arte, arquitectura, diseño, monumentos, paisajismo, exposición, arte, patrimonio. Ahora, en Justos y Pecadores, te miro Uruguay. Con la profesora Daniela Tomeo.
Buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
Muy bien, Mauricio, ¿cómo andan?
Bárbaro, bárbaro.
Hay que saludarla, Daniela, su cumpleaños.
¿Es su cumpleaños?
Hoy es el cumpleaños de Daniela, feliz cumpleaños.
Feliz
para
cumpleaños.
Daniela.
Muchas gracias,
Feliz cumpleaños. Felices 15.
Sí, justo.
15 primavera. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Es bravo eso de cumplir años después de Navidad, ¿no?
Horrible, espantoso. Pero bueno, es lo que tocó. ¿Qué vamos a hacer?
Claro, uno no elige el día, ¿no?
No.
En realidad no sabemos si uno no elige el día,
sí,
¿no?
Si empezamos con esas interpretaciones.
Sí,
yo creo que no, que uno no elige.
Que no, claro.
Es lo que sea.
Lindo para la madre y el padre que le arruinaron un poco la Navidad,
sí,
¿no?
Bueno,
wow,
también.
Una alegría.
Igual si no era el 26, 27, todo más o menos lo mismo.
Sí, vale, bueno. En un momento va a llegar. Bueno, ¿a dónde vamos esta mañana, Daniela?
Y bueno, ahí cerquita de la radio y al otro lado del Atlántico, a los dos lugares a la vez. Porque en realidad les proponía invitarlos, ¿no? Ya ustedes estuvieron hablando ya con el embajador de España la semana pasada sobre la exposición que se está haciendo en la peatonal Sarandí, el Museo del Prado en las calles de Montevideo, ¿no? Una muestra que reúne alrededor de 50 obras, de 50 reproducciones fotográficas de muy buena calidad de obras del Museo del Prado. El Museo del Prado es una de las pinacotecas más importantes del mundo, ¿verdad? Está ubicado en Madrid, es un museo que nace a principios del siglo XIX, ¿no? La esposa de un rey, Isabel de Braganza, una mujer que muere muy joven, es la que impulsa la idea de que esos cuadros que forman parte de las colecciones reales se abran al público y entonces, bueno, se genere ese museo con unos criterios más modernos, ¿no? El museo es una institución del siglo XVIII, XIX, y se aloja ese museo, esa pinacoteca, en un edificio muy importante que ahora se llama Edificio Villanueva porque es el nombre del arquitecto que lo había hecho. Era un edificio moderno en ese entonces y era un edificio que estaba hecho para museo de ciencias, no para pinacoteca. Una pinacoteca, digo yo, porque nosotros conocemos muchos museos grandes como el Museo del Louvre, el Museo Británico, el Museo Metropolitano de Nueva York, que son museos que en realidad tienen una variedad de colecciones. Son pinacotecas, pero son también museos que tienen colecciones arqueológicas, por ejemplo, egipcias, etcétera. El Museo del Prado no. El Museo del Prado tiene pintura, tiene la obra más importante de los grandes pintores españoles, buena parte están en el Museo del Prado, ¿no? Desde Velázquez, el Greco, etcétera. Porque es un museo que más que nada tiene obra hasta principios del siglo, hasta mediados del siglo XIX, hasta principios del siglo XX, diríamos. Y tiene mucha colección de pintura, obviamente, española y de esos grandes maestros españoles, algunos de los cuales llegaron acá a Montevideo. El proyecto de hacer estas galerías, ¿no?, de reproducciones de pintura, es un proyecto que tiene algunos años para el Museo del Prado, ¿no? Desde el 2015, más o menos, se hicieron muestras similares en distintos países, en Lima, en Honduras, Guatemala, Paraguay, etcétera, ¿no?
Son galerías a cielo abierto.
Son como las galerías a cielo abierto de la Intendencia, pero en este caso, bueno, gestionadas por España y por el museo, que es un museo, además, del Estado, ¿no? En otros países es distinto, pero en España es un museo estatal. Y es un museo que tiene mucha preocupación por difundir y tiene un proyecto educativo muy potente que, si ustedes se hacen amigos del Museo del Prado en Instagram, de mañana, ellos antes de que abra el museo, que abre a las 10 de la mañana, hacen un vivo todos los días por Instagram de 5 minutos, 10 minutos, en donde uno de los miles de expertos que hay trabajando en el museo presentan una obra, ¿no? Y bueno, y la analizan.
Es interesante.
Pero, sí, ellos realmente...
Todos los días.
Y si uno entra a la página del museo y busca, hay cantidad de cursos gratis y conferencias que se hicieron y que están subidas. Es una herramienta maravillosa porque además son los que hablan son expertos en la materia, ¿no? No, expertos en historia del arte en general, no. Expertos en la pintura flamenca del siglo XVII, porque la pinacoteca esa es una pinacoteca muy extensa y bueno, tiene algunas de las obras más importantes del arte occidental.
¿Y acá qué es lo que se puede ver?
Y acá se ve pinturas españolas, ¿no? Desde las Meninas hasta la familia de Carlos IV, ¿no? Una célebre pintura de Goya, de la época en que Goya era pintor de corte. Hay una pintura, una anunciación de Frangélico. Frangélico es un pintor del Renacimiento y hizo, bueno, hay una anunciación que es la más famosa, preciosa, que además es una obra importante para el museo porque se restauró hace pocos años y hubo una exposición específica para mostrar la restauración de la Anunciación de Frangélico. Algunas de las pinturas de Goya que forman parte de los cartones que Goya hizo para hacer tapices, como el Quitasol, una pintura muy simpática, un autorretrato de Durero, ¿no? Durero es el gran pintor del Renacimiento alemán, y hay varias obras de Durero en el Prado. En la galería se puede ver uno de los tantos autorretratos que Durero se hizo. En el Prado además hay dos tablas de Adán y Eva que son muy importantes de Durero. Hay obras del Bosco, ¿no? Ese gran pintor flamenco, un pintor en realidad que era holandés, pero del siglo XVI, pero que está más presente en España que en Holanda, porque Felipe II, el rey de España, fue un gran coleccionista de pintura flamenca. Digo, el Museo del Prado también tiene esa colección tan impresionante porque los reyes españoles desde el siglo XVI fueron grandes coleccionistas, ¿no?, de pintura europea, y bueno, eso es lo que generó que se formara esa colección tan particular, y que bueno, que tenemos la oportunidad, está hasta el 2 de febrero, por lo que leí, y después va a circular por distintas ciudades del país. Lo que, bueno, hace una oportunidad además para ver y para explorar después, porque como te digo, el museo tiene una página muy amigable y tiene mucha información y fichas razonadas, o sea que uno cuando ve ahí algo, bueno, después puede seguir indagando en lo que hay. Capaz que te acordás que hace unos años, en el 2009, el Museo del Louvre hizo una exposición similar en la Rambla de Montevideo,
sí,
¿no?
Es
que
bueno.
Estuvo, que se llamaba Imágenes del Louvre. Y había
va por también, la misma línea.
La misma línea, reproducciones. En esa oportunidad ellos habían hecho unas reproducciones en papel muy buenas de las obras que las distribuyeron entre los liceos. Entonces, muchos liceos de Montevideo tienen esas colecciones de láminas que vinieron cuando se hizo la exposición del Louvre, y bueno, son, ya te digo, oportunidades para ver otras cosas, para pensar, para seguir
sin duda
indagando y
bueno. Y está, bueno, aquí en Capital, tú decías después va a recorrer otros departamentos, pero aquí en Capital está en un enclave muy particular, que es allí, frente a la puerta de la Ciudadela, y donde empieza la peatonal Sarandí.
Exacto, un lugar donde hay mucha gente trabajando, pero también yo digo siempre que es lindo tomarse algunos días del año y decir, bueno, hoy me voy a la Ciudad Vieja en plan turista, ¿no? Y bueno, ir con esos otros ojos, ¿no? De ver galerías de arte, museos, y bueno, y ahora también esta exposición.
Nombrabas, Daniela, bueno, que por supuesto hay obra de Velázquez, uh-huh. y que no podían faltar las meninas.
Y sí,
¿Por qué son tan recordadas, señaladas, tan famosas, digamos, las meninas?
Es una obra rara, porque es una obra... Velázquez casi toda su vida fue pintor del rey de Felipe IV, ¿no? No tuvo otros clientes, prácticamente. Hizo muchísimos retratos para la monarquía. Y Las Meninas es una pintura rara, porque aparece él pintando en una habitación del Alcázar, que era el palacio que tenían los reyes en ese momento. Aparecen los reyes reflejados en el espejo, aparece la infanta Margarita, y las meninas en realidad son las muchachas de la corte que están alrededor de la infanta, y después aparecen, bueno, otros personajes de la corte. Y es una pintura muy rara porque un pintor, si se hacía un autorretrato, ambientado en una escena cotidiana de la vida del palacio en presencia de los reyes, ¿no?
Claro, porque el pintor está metido en la escena, ¿eh?
Está metido en la escena y está pintando. Y tiene además la cruz de la Orden de Santiago, que él se pinta en el pecho. Porque Velázquez solicitó, y después de todo un trámite muy largo, consiguió que le dieran el ingreso a la Orden de Santiago, que era una orden nobiliaria muy prestigiosa, pero para ser integrante de esa orden no se podía ser pintor, porque el oficio del pintor en España en el siglo XVII todavía se consideraba un oficio manual y por lo tanto de una categoría menor que los oficios intelectuales. Y Velázquez, que tenía una formación humanista sevillana, tenía otras ideas, ¿no? Las ideas que venían de Italia, que se habían desarrollado en el Renacimiento, que decían el pintor es un noble, el pintor es el oficio de la pintura es un oficio noble, ¿no? Prestigioso. Entonces él se pinta ahí con la corte, pero pintando y con la cruz. Entonces es una pintura que siempre fue muy discutido cuál es el sentido de la pintura. El nombre lo muestra, bueno, es un poco largo, pero es una pintura que siempre los pintores la vieron como una reivindicación de su actividad profesional, digamos, ¿no? Entonces, debe ser de la pintura más citada y reversionada por todos los pintores que vinieron después de Goya. La serie más famosa es la de Picasso, ¿no? En los años 50, que hizo toda una serie de Las Meninas, pero todos los pintores han tomado Las Meninas o algún personaje de Las Meninas para pensar sobre algo, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Sobre
fue muy inspirador.
Muy inspirador, ¿no? Es una pintura muy sugerente, especialmente, claro. Además, bueno, es una pintura sobre, además, imagínate, se ha escrito bibliotecas enteras.
Claro. Por acá, Nora de Casupa pregunta, ¿y el Museo Reina Sofía no hará algo parecido?
Sí. Yo qué sé. Y bueno, esas son políticas.
El otro día que hablamos con el embajador de España, él habló del Museo del Prado.
Sí. El Museo Reina Sofía es muy interesante también, ¿no? Está en Guernica, por ejemplo. Es un museo más de arte del siglo XX, básicamente, el Museo Reina Sofía. Hay obras de Torres García, ¿no? Es un museo que tiene una propuesta también interesante, le da un espacio bastante importante el arte latinoamericano, por ejemplo, siempre en diálogo con el arte europeo, en fin, ojalá lo hiciera, estaría buenísimo.
Ojalá. Bueno, bárbaro, Daniela, la propuesta entonces hasta el 2 de febrero, el Museo del Prado aquí en Capital, y después va a andar girando por los departamentos.
Exactamente.
Buenísimo.
Bueno,
gracias, Daniela.
Gracias a ustedes.
Que pase bien la jornada.
Gracias. Chao.